tú hubieras conocido este tu día, porque él sabía que los habitantes de esta ciudad, que el pueblo de esta ciudad, que esa ciudad estaba consciente de lo que los profetas habían dicho sobre este día en particular. Daniel vio estos días. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, para que podamos entender y ver por qué Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén 9:24-27, de Daniel 9:24-27. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recuerda cuando estábamos en el estudio B y yo estaba tratando las visiones de Daniel, cuando yo les hablaba sobre las profecías de Daniel. Recuerda la visión, las visiones que el Señor traía. Traía rápidamente una tras otra. El Señor mismo fue el que dio ese mensaje. Dios mismo les dio a ustedes ese mensaje. Y yo dije que la profecía de Daniel es tan crítica y es por eso que en la posición del trono, el arca del pacto, Daniel estaba sentado de este lado. Y no puedo compartir más, pero lo que estoy diciendo es que en ese momento, hace como 3 o 4 meses, cuando yo les estaba dando a ustedes los mensajes de las visiones de Daniel que Dios ha compartido conmigo, las visiones de Daniel que Dios ha compartido conmigo. ¿Se acuerdan que llegamos a cierto punto que queríamos tratar sobre las 70 semanas de Daniel? Para que pudiéramos entender en la línea profética del Señor, entender la coronavirus. Porque yo dije que la coronavirus estaba advirtiendo que la semana 70 de Daniel está a punto de empezar. Y saben que el misterio del Señor es que la iglesia gentil entra después de la semana 69, cuando el Señor detiene el reloj antes de la semana 70. Después de la semana 69, después de 483 años, creo que dijo, él detuvo el reloj y a ese punto le dio entrada a la iglesia gentil. Y el misterio del cual él habla en la Biblia es de la iglesia gentil cuando entra en ese periodo de ese detenimiento y después ella es raptada. Y sabemos que claramente que el Señor habla en su palabra que la iglesia no está diseñada para pasar por la ira del Señor. Apocalipsis 3, 10, 11 lo dice, Primera de Tesalonicenses 5, podemos entender que el Señor se lleva a la iglesia antes de la tribulación. Y yo estaba abriendo para ustedes el mensaje de la coronavirus que yo traje 5 años antes de que se cumpliera. Esencialmente yo estaba diciendo y que la coronavirus nos está advirtiendo que nos preparemos porque ya el profeta ha dado otra profecía sobre una peor enfermedad, plaga que viene y él piensa que es después de la tribulación, no está seguro, después del rapto, no pero parece así que va a ocurrir después del rapto. Y estaba aquí entonces viendo las 70 semanas de Daniel. Entonces él da 7 semanas y 70. Él da 7 semanas y después 62 semanas. Y se convierte en 69 semanas. Y cuando está a punto de llegar a la semana 70, Dios detiene el reloj. Y en ese momento, yo les dije que es muy importante saber cuándo empieza la semana 70. Dice que desde el momento que el decreto es dado. Recuerda que el Señor me dio esa visión del tiempo de Nehemías cuando recientemente me dio esa visión cuando yo vi las 2 cartas que llevaba Nehemías. Yo no sabía que habían 2 cartas. En ese tremendo sueño, el Señor me llevó a través del tiempo atrás. Y yo pude entonces manejar esas 2 cartas en ese sueño. Yo caminé con el Nehemías. Llegamos a un lugar donde en la carretera había un portón y tenías que mostrar la carta antes de que te dejaran pasar. Esa carretera había sido cerrada con un portón. Y yo hasta vi que Nehemías se pasó la noche en ese lugar y vi fue en la primera planta. Y después entendí que las 70 semanas empiezan cuando a Nehemías se le dieron las 2 cartas.
Aleluya.
Con el decreto de las 2 cartas. Y dice, en este tu día, él miró a la ciudad. El Mesías contempló la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. La el Señor miró a su ciudad principal. El Mesías de esta ciudad está llegando y miró a esta ciudad que parecía un gigante durmiente. Un gigante durmiente. Que ni siquiera está consciente de lo que significa este tu día. Y está diciendo que él lloró porque no debe haber ni siquiera ninguna excusa. Porque muchos profetas de Israel hablaron sobre este tu día. Incluso Daniel, pudimos ver que él sabía, que dijo que el Mesías llegaría en la semana 69 y sería crucificado. Y entonces él se pregunta, ¿cómo es posible que no saben, que no lo reconocen? Él no podía entender cómo es posible que no estaban conscientes de este su día. Y mira, dice Daniel 9. Yo estaba leyendo versículo 24 de Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y puedes ver que expiar la iniquidad, hablando de el cordero que llegaría a esa ciudad para expiar la iniquidad, para poner fin al pecado. Versículo 25. Sabe pues y entiende. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, por eso el Señor me mostró las cartas. Sabe pues y entiende. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Así que ellos sabían esto. Los profetas de Israel siempre hablan sobre el Mesías. Mira, estos dos siempre hablan sobre el Mesías. Preparen para el Mesías. El día del Mesías viene. Mesías, Mesías, Mesías. Los profetas de Yahweh siempre profetizan sobre el Mesías. Entonces, ¿cómo es posible que en Jerusalén no sabían de este día? Ahora puedes entender por qué Jesús lloró. Yo solo les estoy mostrando el camino. Les estoy mostrando el camino que la iglesia tiene que seguir. El camino que el Señor diseñó para la iglesia. El camino a la cruz. El camino a la cruz. Que tomen ventaja de esto. El Señor le mostró el camino a la cruz, a la iglesia. Ahora pueden entender por qué Jesús lloró en esa entrada triunfal a Jerusalén. Los profetas hablaron sobre esto. Zacarías. Vayan conmigo al libro de Zacarías. El libro de Zacarías. Ellos leyeron todos estos oráculos de los profetas. La razón por la cual Jesús, porque Jesús lloró en la ciudad de Jerusalén.
No, the microphone is okay. I said she needs to put it in her mouth so people can hear what she's saying. So, the book of Zechariah, chapter 9, verses 9 and 10.
Zacarías, capítulo 9, creo que dijo.
The coming of Zion's king, the titles were well written by the prophets.
Los títulos fueron bien escritos por los profetas. Entonces, ¿cómo es posible que cuando él miró a la ciudad actuó como que no estaba consciente? Y después de decir, crucifíquenlo, mátenlo. Zacarías 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que viene tal como ha sido profetizado por los profetas, sentado sobre un asno, sobre un pollino, significando que viene en paz. En ese tiempo, cuando un rey estaba llegando a una ciudad, si él llega en paz, siempre se montaba en un pollino, en un asno. Pero cuando llegaba para guerra, llegaba en un caballo. Pero esta vez el rey de Jerusalén, el rey de Salem, llegó a Jerusalén, a Jerusalén con paz y salvación y redención para la humanidad. Él llega en paz. Llega como el rey de Salem, el rey de Shalom, el príncipe de paz, y llega a Jerusalén sobre un asno, significando que viene en paz. Y sin embargo, sabemos que en Apocalipsis 19:1, él regresará a esa ciudad de Jerusalén con un poderoso caballo. Yo he visto el caballo. Eso significa que viene para hacer guerra cuando esté sobre un caballo. Pero ahora él llegó a Jerusalén en paz a la ciudad de Jerusalén.
Ana kuja kwa amani nao mti wa amani hauwezi kuelewa kabisa masharti ya amani yake.
Zechariah 9.
Libro de Zacarías 9. La razón por la cual Jesús lloró es porque miró a Jerusalén y es porque vio que esa ciudad tenía todos los oráculos que mencionaban este día, ese día. Pero ella estaba allí como que no conocía ese día. Todavía con la rebelión de los fariseos, sobre cómo iban a detener esto. Ahora el libro de Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. No. 9:7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. A ver.
The day when he comes to go to the cross. The book of Isaiah 53.
Fue Zacarías 13:7, amados. Levántate, oh espada. Contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora Isaías 53:7. Así que él no abrió su boca. Él fue oprimido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca como una oveja delante de sus trasquiladores. Vemos que fue escrito sobre ese día que vendría el Mesías. Entonces, ¿por qué es que Israel decía que no estaba consciente? Por lo tanto, lloró en esa ciudad y pensó en ese día, pensó de lo que, del día que iba a morir y el rechazo que él iba a recibir, diciéndole a él que él no era el Mesías. El libro de Salmos 22. Versículos 14 al 16, Salmo 22, bendecido pueblo. Los profeta Isaías escribió, ellos leyeron todo esto en las sinagogas, a diario, casi a diario. Dice, él está hablando de este tu día. Sabía que él llegaría. ¿Cómo ahora no podían reconocer que este era él?
Hallelujah. My tongue sticks the roof of the mouth.
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahora el Salmo 69. 69:21, libro de Salmos. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso fue en la cruz. Isaías ahora
53:12.
Isaías, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le abusaron. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esto hablaba de ese día exacto. Entonces, ¿cómo es posible que no lo aceptaron, no lo reconocieron? Hasta este día, ustedes vieron en la noticia. Como en Israel, no vi el reporte, solo la capción, el título. No lo podía yo enfrentar lo que hicieron a esa creo que una imagen o una representación de mi Señor Jesús. Cuando se habló de este día, este tu día, Jerusalén, no hay excusa. Y Daniel, cuando él contó las 70 semanas, desde el día que se dio el decreto, y por esa razón el Señor me mostró esa visión, cuando esas cartas fueron dadas, esas dos cartas, hasta el final de la semana 69. Y esto fue preciso. Fue preciso. Los días fueron precisos. Recuerda que el calendario hebreo es el calendario lunar. El calendario hebreo es un calendario lunar. Entonces, usaron este calendario lunar y fue hasta el día exacto, al día preciso, en el momento preciso de la semana 69, cuando se convirtió en 483 años. Ese es el día que él hizo la entrada.
And you see, when you look at the stairs of Jacob that I prophesied and were Lord on your screen now.
Y cuando miras las escaleras de Jacob que yo profeticé y que ahora ven en sus pantallas que fueron bajadas del cielo, si puedes verlas juntas, ves en una foto, si tienes oportunidad de mirarlas, la gloriosa escalera de Jacob que yo profeticé, cuando las miras, cuando están juntas de esa manera, puedes ver lo preciso de las dimensiones y lo agudo que es, que son esas escalones. Eso no se puede lograr. De manera fácil. Y esto se cumplió al año siguiente que de yo dar la profecía, se cumplió cuando estábamos en una conferencia. Y al momento que yo mencioné, que yo dije, acuérdense que yo he visto las gloriosas escaleras del cielo, y en ese momento se aparecieron estas escaleras. El Señor las bajó y la gente que estaban afuera empezaron a grabar. Pero si tú puedes mirar lo agudo que son las puntas, esto habla de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios. Lo mismo aplica cuando Daniel dio la profecía y cuando llegó al día exacto, él hizo esa entrada triunfal. Eso te dice que el Señor te está diciendo que Él es el Dios que cumple con sus promesas. Tú no tienes que entrar en pánico. El libro de Josué, si Él está diciendo que viene por la iglesia en el rapto, entonces puedes contar en el hecho de que Él va a llegar. Libro de Josué 21, versículo 45, dice lo siguiente.
Not one of the Lord's good promises to the house of Jacob failed.
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esto es lo que el Señor está diciendo. Que ustedes pueden contar en el hecho de que van a entrar al cielo. Yo he visto a la iglesia entrar al cielo, entrar al reino de la gloria. Yo he visto ese evento. Y las gloriosas escaleras que yo profeticé dentro de esa profecía han sido bajadas. Así que puedes contar en el hecho de que para ustedes que siguen siendo fieles en la justicia y la santidad, Dios es muy fiel. Vas a entrar al reino de la gloria, a no ser de que caigas, pero te puedes arrepentir. Lo único que te va a detener de entrar es que si tú blasfemas contra este mover de Dios. Jeremías Jeremías capítulo 1, versículo 12. Vayan conmigo al libro de Jeremías, bendecido pueblo. Uno, doce, del libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12. Nuevamente. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, significando que incluso ahora el Señor está mirando para asegurarse de que su palabra sea cumplida en el día del rapto. Cuando Dios, Daniel, habló de los de las 70 semanas, cuando se cumplió la semana 69, cuando se terminó esa semana, el Mesías entró. Y eso te debe animar sobre su fidelidad de cumplir con sus promesas. Que incluso tú, si tú caminas correctamente, justamente, en la justicia de Jesús, en la santidad de Dios, vas a entrar al reino de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y es asombroso lo que la complacencia puede hacer. Recuerda que cuando Jesús nació, son los gentiles que llegaron, los reyes. Ellos son los que dijeron que querían ver a Jesús, los reyes del oriente. Dicen, queremos ver a Jesús. Son los gentiles que llegó, los reyes del oeste, del este, del oriente. Pero la gente que era de ahí mismo parecían estar ciegos. Y sin embargo llegaron los gentiles. Cuando llegaron al pesebre, los tres reyes, esos gentiles, se aparecieron y dijeron, queremos ver a Jesús para poder adorarle. Y ahora, cuando Él también está saliendo del escenario, cuando finalmente se va a la cruz para cumplir con su misión, son los gentiles de Grecia que llegan a decir, llegan y dicen, queremos ver a Jesús. Nuevamente son los gentiles. Cuando Él entró al escenario, fueron los gentiles que llegaron y dijeron, queremos ver a Jesús. Y cuando ahora Él va a salir del escenario, nuevamente los gentiles que lo han reconocido y que dicen, queremos ver a Jesús. Iglesia de Cristo, ustedes pastores allá afuera, díganme, pastores, ¿están conscientes? ¿Están conscientes que cada vez que están ante Cristo, están conscientes que cada vez que ustedes están de pie ante la gente, están diciendo, queremos ver a Jesús? Hoy, cuando tú vas a predicarles, dicen ellos están diciendo, solo queremos ver a Jesús. Y está diciendo que como pastor, tú debes estar luchando a diario, que cuando estés ante esa gente a quien tú le prediques, que sea Jesús que ellos vean. En otras palabras, ellos quieren escuchar las palabras de Jesús. En otras palabras, ellos quieren escuchar las escrituras de Jesús. En otras palabras, quieren escuchar sobre la cruz de Jesús. En otras palabras, quieren escuchar sobre la sangre de Jesús. En otras palabras, quieren escuchar sobre la venida de Jesús. En otras palabras, quieren escuchar sobre la preparación, de Jesús. En otras palabras, quieren ver los milagros de Jesús. En otras palabras, quieren ver las maravillas de Jesús. Quieren ver a Jesús. Cuando predicas, muestra a Jesús. ¿Acaso han visto a Jesús cuando tú predicas? ¿Acaso han visto los milagros de Jesús? ¿Acaso han visto las maravillas de Jesús? ¿Acaso han escuchado sobre la santidad de Jesús? Cada vez que ustedes, pastores, que están sintonizados a nivel global, en sus miles, no sé qué número, cada vez que usted, pastor, ustedes, pastores, se ponen de pie ante ellos, ellos han escuchado a Jesús. ¿Acaso han escuchado sobre la venida del Mesías? ¿Han visto a Jesús? Recuerda que para que ellos puedan ver a Jesús, van a tener que escuchar sobre la cruz de Jesús. Van a tener que escuchar sobre la sangre de Jesús. Van a tener que escuchar sobre la venida del Mesías. Van a tener que ver con sus propios ojos los milagros de Jesús. Y ellos dicen, yo quiero ver a Jesús. Ellos dicen, queremos ver a Jesús. Y los griegos fueron allí y dijeron, nosotros queremos ver a Jesús. ¿Podría ser cierto que los cristianos están jugando hoy? Y sin embargo, la gente que está afuera del portón, están viendo a los lisiados caminando aquí, los ciegos viendo, y están clamando y diciendo, queremos ver a Jesús. Y sin embargo, aquellos que están adentro no pueden verlo. ¡Ay! Iglesia de Cristo, el Señor está diciendo, cada vez que vas a tu trabajo como cristiano, al mercado, y la gente entiende que eres nacido de nuevo, estás consciente de que siempre dicen en sus corazones, oh, si tú eres nacido de nuevo, yo quiero ver a Jesús. Yo lo único que quiero ver en ti es a Jesús. Y sin embargo, hoy, los pastores están predicando la prosperidad y están dirigiendo a la iglesia y a las ovejas a ver la prosperidad del mundo, a ver las cosas del mundo. La gente está clamando, aleluya. Queremos ver a Jesús. Para nosotros, queremos ver a Jesús. Cada vez que has caminado en las calles como Jesús, ¿acaso han visto a Jesús? Cada vez que te levantas a compartir con las personas en el trabajo, ¿han visto a Jesús? ¿Le has predicado a Jesús? Cuando has predicado como pastor, como un obispo, dime, ¿han visto a Jesús? Recuerda que para ellos poder ver a Jesús, ellos necesitan ver la cruz predicada. Necesitan escuchar la sangre predicada. Necesitan ver el poder de la cruz y la sangre. Pero la iglesia en América les está enseñando el mundo. le están mostrando esos aviones privados. La iglesia en Nigeria está mostrándole aviones privados llenos de dinero. Y sin embargo, la gente está clamando y diciendo, queremos ver a Jesús. Nosotros queremos ver a Jesús. Recuerda que para ellos poder ver a Jesús, están diciendo que quieren ver la cruz predicada. Quieren ver el poder de la cruz. Quieren escuchar sobre la sangre predicada y ver la sangre predicada y ver el poder de la sangre. Quieren ver los milagros de Jesús. Quieren escuchar las escrituras de Jesús. Quieren escuchar sobre la venida de Jesús. Quieren escuchar sobre prepararse para Jesús. ¡Queremos ver a Jesús! ¿Acaso han visto a Jesús? ¿Acaso han visto el poder de la sangre de Jesús? ¿Han visto a los lisiados levantarse y caminar como en el sur de Sudán? Aquí como lo vemos en tu pantalla ahora. Ella está aplaudiendo. ¡Aleluya! El sur de Sudán ha visto a Jesús. Están con hambre de Jesús. Toda parte del mundo está con hambre por Jesús. Quieren ver los milagros de Jesús. Dice, queremos ver a Jesús. Queremos ver las maravillas de Jesús. Entonces, cuando los griegos llegaron y dijeron eso, miren a sus pantallas, miren en sus pantallas, que quieren ver a Jesús. Quieren ver a Jesús. ¡Aleluya! Y no lo dijeron en Israel. Los israelitas no dijeron. Oh. Y dice, el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Mateo 8. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, esos son gentiles, y del occidente, esos son gentiles, y vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los gentiles llegaron cuando Jesús nació y dijeron, queremos ver a Jesús. ¿A dónde está Jesús? Queremos ver a Jesús. ¡Ay! Ellos quieren ver a Jesús. Y sin embargo, los israelitas, y por eso les dijo él, ¡ay de ustedes, Corazín y Betseida! ¡Ay, Capernaum! Si los grandes milagros y maravillas hechos en ti hubieran sido hechos en otro lugar, se hubieran arrepentido con tanta reverencia. ¡Ay! Quieren ver a Jesús. Así que, bendecido pueblo, este es un tiempo muy importante. Cuando lees más adelante, regresando al libro de Juan, en lo que terminamos esta noche, para poder cubrir Juan capítulo 12, apenas estamos a la mitad del libro de Juan 12, pero podemos seguir y hacer lo más posible que podamos mientras estamos aquí. Mira lo que dice en el versículo 37 del libro de Juan 12.
They still would not believe it. And it says the Jews continue in their.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no lo creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y sigue diciendo, bendecido pueblo, más adelante, en el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué trágico que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Todavía está leyendo versículo 49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50 ahora. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Nuevamente, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es un momento tremendo aquí. Porque cuando lees el versículo 27, empezando el 23, puedes ver un narrativo muy importante. Él cambia su tono y le da gravedad. Dice en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está leyendo en el versículo 23 del mismo Juan 12. 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El hombre, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dice que el que me sirve tiene que seguirme. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese fue el versículo 28. Sabemos que esa es la voz que habló cuando ocurrió el bautizo, cuando Jesús acababa de ser bautizado, que también tenía que ver con morir a sí mismo y resucitar a una nueva vida. Y esa voz en el monte de transfiguración, el que habla contigo, conoce muchos detalles sobre la conversación. Por eso ves que cuando estos dos profetas llegaron, el Señor los transfiguró para que ustedes pudieran conectar los puntos, pudieran entender en el medio de Helsinki, en un país del primer mundo, traer una visitación tan antigua a una ciudad tan postmoderna. Y yo di esta profecía en el radio antes de irme para Finlandia. Y yo dije que yo me vi en un lugar donde el Señor me iba a transfigurar y me iba a glorificar totalmente. Y entonces yo dije que iba a dejar solo una parte de mi cabeza para que la gente pudiera identificar quién es. Pero el Señor está haciendo esto para que puedan entender quiénes fueron transfigurados en el monte de transfiguración, en la montaña de la transfiguración, porque la transfiguración pertenece al Señor. Pero qué unción más masiva que puede llamar que baje la transfiguración de Dios. El Señor quiere que entiendas que estos son aquellos que estaban en el monte de la transfiguración. Que estos son los que estaban sobre el monte de la transfiguración. Entonces ahora, es asombroso en este lugar. Hay algunas cosas que yo quiero ilustrar que Él nos ha mostrado aquí. Dice que la voz habló y sabemos que la voz habló también en el bautismo y en el monte de la transfiguración. Y después de eso, ahora la voz habla aquí y la escucharon. Pero si tú notas que en cada ocasión Él abrió su gloria escondida o velada y preguntó, la gloria velada al Cristo velado, preguntó, ustedes me conocen. Lo mismo con estos dos profetas. Cuando el Señor los transfiguró, entonces ustedes pudieron ver la gloria de estos dos profetas, como si se preguntaran, ¿ustedes realmente conocen quiénes somos? Incluso la sanidad de esta preciosa hija, el Señor me llevó allí. Y entonces me llevó también al pasado cuando la mamá abandonó a la bebé. Mientras yo estaba ahí, el Señor me mostró cuando la niña estaba recién nacida y la mamá la puso en el suelo, la abandonó. Su piel todavía estaba rojiza, acababa de nacer y fue abandonada. Tenía la piel de una recién nacida, pero yo podía ver sus piernas, lo lisiada que estaban. Yo puedo dar mucho detalle. La bebé estaba acostada de su lado izquierdo. Su lado derecho estaba más elevado cuando la bebé estaba acostada. Y cuando esta bebé fue sanada, el Señor me llevó allí también. Es como que el Señor, la pregunta que estaba haciendo cuando transfiguró a estos dos profetas es, ¿realmente sabes quiénes son? Pero hay algo que ocurrió en el versículo 30. Dijo que esta voz ha sido para tu beneficio. No el mío. Dice que ahora es en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto habla del tipo de muerte que él moriría. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ese fue el versículo 33. Hay tanto que dice aquí que ustedes quieren saber. Número uno, él dice que ahora, debido a que él va a la cruz, él empieza diciendo, ahora es el tiempo del juicio de este mundo. Ese es el día que el Señor decretó el juicio que vendría a esta tierra. El juicio que ustedes han visto que la coronavirus ha empezado.
until Revelation chapter 19 when he comes but to strike them until the devil is... This is the judgment he's talking about here. That because he goes to the cross, now the judgment of God is set for this world.
Que porque él ahora va a la cruz, este juicio ya está establecido hasta el final del libro de Apocalipsis. Y dice aquí nuevamente, el juicio sobre la tierra. Hablando sobre el juicio sobre toda la gente rebelde, el mundo rebelde, incluso la iglesia que es rebelde será juzgada. Aquí es algo muy serio, un asunto muy serio. El número dos, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y hizo un decreto sobre cuándo Satanás va a ser lanzado al fuego, al lago de fuego. Y ese Satanás siendo lanzado afuera. También habla sobre el reino milenial cuando Satanás será atado. Porque dice, entonces, cuando dice, cuando yo sea levantado, está hablando de su resurrección y de su rapto al trono de Dios.
And then he says he will draw all men to himself. He's talking about the rapture. First of all, he's talking about salvation. That all that will believe in him, they will follow him. He will anchor them into the throne of God.
Y está hablando de que va a traer a todos a él. Está hablando primeramente de la salvación. Porque dice que cuando él sea resucitado, cuando muere y resucita,
he will bring salvation to very many.
Él traerá la salvación a muchos, a todos los hombres. Cualquiera que se arrepienta puede ser incluido en la familia de Dios. Muy poderoso. Él dice que lo atraería a ellos la salvación. Pero cuando dice que es levantado, está hablando de su propia resurrección. Está hablando de su propia resurrección de la muerte. Dice, si fuere levantado de la tierra. Está hablando que él es la resurrección y la vida. Creo que dio en la resurrección de Lázaro. Y está hablando sobre la resurrección de aquellos cristianos que están muertos, que están durmiendo en el polvo. Pero más importante, está hablando del hecho de que su salvación va a ser para todos los hombres y va a anclar sus almas en el propiciatorio, en el trono de Dios. Y si lees más adelante, dice en el versículo 35, Jesús entonces les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Entonces él acortó la dispensación entre ahora y cuando empiece la oscuridad. Él ahí acortó los días malvados y dijo que la oscuridad viene. Ahí entonces está hablando sobre la tribulación y gran tribulación. Y cuando bajas al versículo 37, está hablando sobre el juicio que va a caer sobre aquellos que no le creen.
They still did not believe him. They
porque dice que a pesar de que Jesús hizo todas estas señales y maravillas, todavía no le creyeron. Está hablando sobre el juicio que va a caer sobre el mundo incrédulo. Y se irán al infierno porque él dice que han sido cegadas y también sus oídos han sido cerrados. Aquí este es un precio muy alto que dice el Señor que hay que pagar si no le creen. Hay tanto que habló. Entonces, esta última parte que hablé es sobre el juicio que va a caer sobre un mundo incrédulo. Juicio que viene a esta tierra. Habla sobre el juicio que viene sobre las personas rebeldes en esta tierra, los incrédulos. El Señor nos dio un tema muy importante sobre que el que le va a servir tiene que seguirle. Como una semilla, a no ser de que caiga en la tierra y muera, no puede ser productivo, implicando que cada y una persona que sigue a Jesús necesitan cargar su cruz. Y podemos ver claramente que habló sobre la salvación del hombre, la salvación de la humanidad, diciendo que los iba a traer a sí mismo. Cuando dijo Cristo que fuera levantado, estaba implicando que derrotaría la muerte y que resucitaría y después sería glorificado y exaltado y raptado. En otras palabras, estaba hablando sobre la salvación que iba a revelar. Está hablando del rapto de la iglesia cuando dice que iba a atraerlos a sí mismo. También definió a su propia iglesia, a su pueblo, a los que son suyos, que son de la luz. Esta se convirtió en una conversación mayor y todavía nos falta una mitad. Pero bendecido pueblo, yo quiero hacerte la pregunta hoy, basado en lo que hemos escuchado hoy, en tu caminar cristiano, en tu ministración, en tu comunión, en tu compartir con las personas que no son nacidas de nuevo, en tu oficina, han visto a Cristo, porque dice que los griegos clamaron y dijeron, Señor, oh, que pudiéramos ver a Cristo, oh, que pudiéramos ver a Jesús. Están anhelando ver a Jesús, están anhelando ver a Cristo. Han visto a Cristo cada vez que predicas. Porque el ver a Cristo es ver la santidad de Jesús. Oh, que puedas ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Ver a Jesús es ver la justicia de Jesús. Ver a Jesús es ver la cruz de Jesús, lo que ha hecho para matar tu carne, para crucificar tu carne. Ver a Jesús es ver el poder libertador de la sangre de Jesús en tu propia vida. Ver a Jesús es ver el poder de la sangre de Jesús liberando tu vida. Y ustedes, predicadores allá afuera, que están predicando prosperidad y toda otra cosa, ¿acaso tu congregación ha visto a Jesús? ¿Acaso no han podido escuchar sobre la venida de Jesús? El ver a Jesús implica escuchar sobre la sangre y la cruz de Jesús. Implica ver las maravillas de Jesús, ver la santidad de Jesús. Están con hambre y sed de Jesús. Han visto a Jesús cuando tú sales como cristiano. Si la respuesta es no, repite esta oración. Di, poderoso Señor Jesús, yo me rindo esta noche y rindo toda mi vida a ti. Y te pido, Señor, que tomes el control, que llenes mi corazón con Jesús y llenes mi corazón con tu sangre y llenes mi corazón con tu palabra y llenes mi corazón con tu Espíritu Santo y que me liberes y me purifiques totalmente. Poderoso Señor Jesús, yo te pido esta noche que establezcas una nueva persona en mí, que establezcas el nuevo hombre en mí y que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Poderoso Señor Jesús, aléjame del juicio que has decretado para el mundo incrédulo, que yo pueda ser justo y santo y fiel mientras te sigo y te sirvo. Esta noche yo te he recibido, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y en el poderoso nombre de Jesús, esta noche soy nacido de nuevo. Amén. Si has dicho esa oración, es la mejor decisión que has podido hacer. Empieza a orar en el poderoso nombre de Jesús desde este día en adelante. Y el Señor te va a guiar. Él te va a construir y a reconstruir. El Mesías viene. Camina en santidad. Y yo sé que la gente va a trabajar mañana, esta mañana. Así que no vamos a tener la sesión de avivamiento. La tendremos el viernes a todo dar. Jesús te ama. Toda shalom. El Mesías viene. Prepara el camino del Señor. Ahora entiendes que cuando el Señor habló en Juan capítulo 12, Él habló mucho. Purificó la iglesia, la identificó, pasó juicio y también acortó el tiempo. Dice que estaría aquí solo corto tiempo la luz, un corto tiempo, y que los hijos de Dios son los hijos de la luz. La iglesia que ves ahora caminando en pecado sexual, en la oscuridad, necesitan arrepentirse y convertirse en los hijos de la luz, hijos de Cristo. El Señor los bendiga. Los veremos el viernes. El Señor los bendiga. El Mesías viene. Maranata. Preparen el camino. Gracias. Amados hermanos, amados radioyentes en nuestra radio, arrepiéntete y prepara el camino para todo pueblo y comunidad de habla hispana. Amados hermanos en nuestro canal de YouTube, gracias por estar sintonizados con nosotros en este día. Queremos despedirnos. Ha llegado a su conclusión esta poderosa, poderosa enseñanza de hoy. Queremos darle las gracias a todos nuestros amados hermanos que han aportado aquí en todos nuestros canales de los medios de sociales por los cuales transmitimos este mensaje. Quisiera agradecerles, amados, que están en este canal de YouTube, que nos están ayudando aquí con las escrituras. Muchas gracias, amadas hermanas, y que nos están ayudando aquí también fielmente a cada día. Gracias también por los que están transmitiendo en Twitter, en también en el canal de Instagram, por Facebook, en todos los medios que están saliendo al mundo, a la tierra, para testificar este evangelio. Gracias, amados. Nos vemos el viernes. También gracias a todos ustedes que están sintonizados recibiendo el mensaje, porque verdaderamente queremos ser esa iglesia de Cristo que Él está mencionando. Dios les bendiga. Me despido. Soy la pastora Nilda Mayo, juntamente con la pastora Adriana, la hermana Andrea y todos ustedes, amados. Shalom, shalom.